Bueno, y 25 pasamos de una reflexión, una simple discusión acá entre nosotros sobre un tema de actualidad, a invitar a una senadora, en este caso del Frente Amplio, la senadora Silvia Nane. Buen día, Nane, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias. Estábamos un poco hablando de este tema, que también vamos a arrancar preguntándoselo a usted, sobre el hecho, el affair Irene Moreira, esta adjudicación en forma directa de una casa a un militante de Cabildo Abierto. Pero no solo eso, sino la pregunta que le quiero hacer de entrada es, hay una especie de convocatoria, se supo ayer, a Bustillo, Moreira, ministro de Defensa, Ambiente, Salud, y Heber, se olvidaron de Heber. Heber parece no ser el motivo hoy. ¿Zafó Heber?
Bueno, a ver, si estamos hablando de la...
Las convocatorias al Parlamento, van a empezar a pasar todo.
Bueno, no es que empiecen a pasar todos.
Perdóneme, no es que me pretenda hacerlo como una humorada.
Claro,
pero
sonó que terminó la reforma jubilatoria y ahora empezó
vengan,
el año.
Vengan todos, me hizo borrar el dibujito. Vengan todos. Pero Heber no está. No. Lo que me hizo gracia fue que Heber no está.
No, a ver, vamos a ordenar un poco la cuestión.
Para eso la llamamos, sí.
Hubo dos hechos... con cierta, que hay que tratarlos con cierta urgencia. Ajá. Uno referido a las declaraciones del presidente de OCE respecto a lo que está ocurriendo con el supuesto plan referente a cómo se están tratando las aguas para las aguas potables.
La salinidad, sí.
La salinidad, hay cosas que no terminan de cerrar ni en la urgencia ni en las medidas tomadas, entonces queremos entender qué es lo que está ocurriendo allí.
Pregunta, por eso... le pido un punto de información, porque acá nosotros lo dijimos en esta reflexión que hacemos a veces, que sí, en alguna medida debió haber el anuncio duplicar la salinidad del agua potable a la población, debe haber tenido o el aval o la presencia de alguien del Ministerio de Salud Pública.
En el Ministerio de Salud Pública, sí, y el senador Rubio el otro día en el informe que nos hizo en la bancada mencionaba que justamente el Ministerio de Salud Pública había tomado la decisión de no hacer ese informe. Entonces eso nos llamó mucho la atención y por eso entendemos que, bueno, definitivamente la cuestión del agua potable implica también aspectos de la salud pública, por lo tanto, ese fue el llamado conjunto, tanto al ministro de Ambiente como a la ministra de Salud Pública para hablar sobre esto. A ver, y sobre un tema, el agua es un tema que una de las cosas que yo planteaba en la bancada es que tenemos que empezar a ponerle una atención especial como recurso estratégico, ¿verdad? No solamente en lo que tiene que ver con las cuestiones del agua potable, sino también en el resto de los usos del agua. Ustedes recuerden que Uruguay presentó no hace tanto la famosa ruta del hidrógeno verde, como para empezar a ver eso en tanto un desarrollo nuevo para Uruguay. El hidrógeno verde, recordemos, se hace justamente utilizando agua, porque se hace a través del proceso de hidrólisis. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa agua? Vamos a regular qué agua se usa, qué agua no se usa. Tenemos todo el tema de la pesca, o sea... Creo que hay que ver...
¿Cuántos días va a durar la interpelación, ministra? A las ministras. ¿Cuánto a la ministra y al ministro? ¿Cuánto va a durar? Porque la verdad, si usted se mete en ese tema, van a hablar del tema puntual, más el hidrógeno verde, hay un paso gigantesco. El senador Da Silva quiere hablar de la sequía y quiere hablar de por qué el Sindicato 12 dice que la culpa lo tienen los productores se quejan, la gente se queja. El otro día llamamos a Maldonado y nos están diciendo que la playa de Piriápolis hay un problema allí con las cañerías y no hay saneamiento, y si no se soluciona eso el año que viene va a haber materia fecal en las aguas de Piriápolis, los caños no funcionan más. O se hace como 10 años que tiene roturas y no le encuentran la vuelta, el proyecto Neptuno. Ya me cansé, pero hay para hablar, pero de todo, ¿no?
A ver, una de las cosas, no le puedo decir cuánto va a durar la interpelación, porque eso no se sabe hasta que se inicia y hasta que termina, pero lo que sí me gustaría aclararle es que yo no estoy mezclando el hidrógeno verde con el agua potable. Lo que yo estoy diciendo es que me parece que la cuestión de la gestión del recurso hídrico, del agua como recurso natural, tiene varios aspectos. No estoy diciendo que le vamos a preguntar de todo eso a la ministra, capaz que yo me expresé mal. Sobre todo el resto de las cuestiones de gestión de la OCE, que el miembro interpelante entienda que tiene que consultarle a la ministra y al ministro de Ambiente, les consultará porque es parte del trabajo parlamentario, ¿verdad?
El director de OCE puede ir, no necesariamente puede hablar.
Eso, en términos generales, lo designa el ministro que se encarga, digamos, de llevar a cabo las respuestas que le hacen los legisladores. Supongo que en ese caso la decisión la tomará el ministro de Ambiente, irá dando la palabra a la delegación que él convoque para esta instancia.
Porque en el caso de la salinidad hubo unanimidad. O sea, el director del Frente Amplio, Ortuño, más allá de las explicaciones que dio después de por qué lo que estaba pasando, también apoyó ese tema de la salinidad, que es un tema bastante preocupante.
Tendrán que responder todos aquellos que tengan una respuesta para dar. Uh-huh. Ese es el sentido de una interpelación, buscar explicación.
Bien. ¿A usted le sorprendió entonces lo de la ministra de Salud Pública que no hablara ni quisiera el informe?
Yo preferiría escuchar las explicaciones, y una vez que escuchemos las explicaciones vamos a poder todos poder hablar a cabalidad sobre este tema.
Bien, la vuelvo a llevar al tema vivienda, senadora. Uh-huh. ¿Siente usted que la ministra de Vivienda debería renunciar?
A ver, esto no es una cuestión de sentimiento, Nano, esto es una cuestión de cómo se hacen las cosas y cómo se gestionan los procesos públicos de adjudicación y de la transparencia que le debe a cualquiera que esté que debe hacia la ciudadanía, cualquiera que tenga una posición de servidor público. Evidentemente acá de transparencia prácticamente nada. La ministra tendrá que dar las explicaciones. Nosotros ya pedimos una convocatoria a comisión para que la ministra dé estas explicaciones. Pero, evidentemente, si acá hubo cosas que no se avienen a lo que tiene que ver con los procedimientos a los que debió atenerse, y bueno, va a tener que renunciar.
Más allá de este caso,
es lógico, ¿no?
Más allá de este caso puntual, ¿ustedes tenían conocimiento que los ministros de Vivienda tienen cupos para otorgar?
Mira, no sé el resto de mis compañeros, yo no tenía conocimiento de eso, y tampoco cierran las explicaciones que da la ministra, porque aparentemente esta adjudicación no entra en ninguna de las casuísticas que la ministra quiso explicar ayer. Ella habló de que eran de repente para testigos protegidos o para causas de cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. No parece esta situación estar en el marco de esas discrecionalidades que, reitero, honestamente no sabía que existían. Parece como un poco raro, porque ¿en qué circunstancias otros ministros entonces tienen otras discrecionalidades?
Sí, yo pensé lo mismo.
Me parece un aspecto complejo que, si existe, y lo hablo de un modo muy personal, quizás habría que entender cuál es el uso entendido, si se ha usado, en qué condiciones. Y, en lo personal, reitero, una cosa que me parece que no corresponde.
Su colega, el senador Marini Ríos, dijo ayer al País que es un procedimiento usual y que se le ha entregado a otros militantes de otros partidos muchas viviendas. Lo dijo Marini ayer.
Lo cual hace el tema muchísimo más preocupante.
Fue más allá que Irene Moreira.
Muchísimo más preocupante.
Sí, claro.
O sea, hay entregas a militantes, ¿no?, de otros partidos, y que es usual.
Es muy preocupante, muy preocupante, sea de lo que sea. Si eso ha tenido un uso reiterado, un uso frecuente, y que además supuestamente paga militancia partidaria, es de una preocupación enorme, porque no solamente deja muy mal parada la transparencia, reitero, en los servidores públicos, sino que me parece que hay mecanismos son mecanismos a revisar, que no parecen estar en el marco de lo adecuado en una sociedad que debiera ser transparente.
Sí, menos en un tema como la vivienda, que es un tema crítico, ¿no?
Muchísimo menos, completamente de acuerdo, un tema que ha sido crítico para todos los gobiernos, un tema que el País todavía no ha podido solucionar, que no hay una política nacional de vivienda, que no se está mirando la vivienda como un derecho, sino que casi todas las cosas tienden más bien a ver esto como un bien de acumulación. Creo que hay mucho para pensar en ese sentido, y bueno, pero este tema puntual me parece que requiere una investigación profunda, un debate profundo, y las consecuencias políticas que haya el Frente Amplio las va a tener que exigir.
En principio es un llamado a una comisión, después veremos.
En principio es un llamado a una comisión porque nos enteramos ayer de esto, y lo que quedaba más rápido era hacer este llamado a la Comisión de Vivienda, que entendemos que es el primer ámbito donde hay que dar las explicaciones, y a partir de ahí se verán las otras medidas a tomar. Pero yo quería, si ustedes me permiten, ir un poquito hacia atrás en estas prácticas de cabildo abierto. Recuerden que no hace tanto había 135 puestos en ACE que también supuestamente habían sido repartidos entre militantes de cabildo abierto. Entonces, parecería ser una práctica, a mí me parece que hay que verlo muy bien, y también habría que ver un poco la defensa encendida que hizo el senador Manini, si lo hizo en su calidad de legislador, que se supone que controla al Poder Ejecutivo, o lo hizo en un caso clarísimo de nepotismo, de defender a su señora esposa.
La duda surge también si lo que señala Manini ha pasado en este gobierno o viene de otros gobiernos. Quizás hay que levantar el tubo y hablar con el exministro.
A mí me parece que hay que llegar al fondo, reitero, de investigar cómo se ha utilizado este supuesto mecanismo del cupo asignado, y me parece que, reitero, como me parece que es algo que no corresponde y que hay que entender bien cómo es el funcionamiento, en caso que exista, cuál es el funcionamiento en teoría que lo habilita a eso, y entender cómo se ha utilizado ese mecanismo, si es que se ha utilizado.
Sí, parece increíble que no tengamos claro, ¿no? Nosotros hoy de mañana no lo teníamos claro que existía, usted no lo tiene. Es algo que se manejaba como en los cajones del escritorio del ministro.
Lo cual es muchísimo más preocupante, sí, porque eso hace que la función pública no tenga transparencia, y entonces después no podemos pretender que la ciudadanía tenga confianza ni en los integrantes de lo que se llama el sistema político, que a mí no me gusta demasiado el término, pero lo uso como un fin aclaratorio, y también las personas que ocupan cargos de servicio público. A mí me parece que lo que hay que apuntar es a un Estado completamente transparente, a una función pública completamente transparente, que pueda ser fiscalizada por la ciudadanía, y que es un estándar del cual no se puede bajar nadie.
Senadora, ayer se aprobó el proyecto de tenencia compartida. Usted ha sido muy crítica, la llamamos ayer aquí en 970. Y la senadora Sanguinetti también ayer habló de que acá se está legislando sobre todo, se legisla mucho. ¿Qué pasó con este tema de tenencia compartida que tuvo tantas idas y vueltas? Hubieron y se registraron varios cambios. ¿Es tan mala la ley? ¿Se nos va a complicar en el exterior? ¿Pueden haber denuncias? ¿Se están violando acuerdos internacionales?
Sí, se están pasando por encima las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño sobre varios de los principios, el principio del niño a ser oído. Hay una interpretación absolutamente errónea de lo que es el concepto del interés superior del niño, que se explica claramente en lo que es la Observación General 14 de Derechos Humanos, cómo se tiene que aplicar ese concepto, y claramente no es como se está aplicando en este proyecto de ley. Eso en términos de las observaciones que pueden venir de los organismos internacionales de derechos humanos. Pero cuando lo bajamos a la realidad, es un proyecto que ha sido tratado de una forma muy desprolija, con una exposición de motivos que nada tiene que ver con el articulado. La exposición de motivos habla de que la corresponsabilidad en la crianza es para que las mujeres tengan más tiempo en su realización personal y profesional, y para que no ocurra el fenómeno llamado penalización de la maternidad, que es que las mujeres tardan en recuperar su carrera profesional hasta 10 años después de haber tenido un hijo. No hay absolutamente nada en el articulado que tienda a generar, por ejemplo, una política de cuidados más equitativa, o a cambiar la forma en la que se asignan las licencias parentales, como han hecho los países nórdicos. De eso no hay absolutamente nada. Lo único que hay allí es una clarísima intención expresada en forma explícita por el senador Manini Ríos de ir, que este es el primer paso para ir contra la ley de violencia basada en género, y una segunda instancia, que es validar el concepto de que existen las denuncias falsas por violencia, y a partir de ahí lo que se hace es utilizar este proyecto, genera como un delito de agravante a la simulación del delito el hecho de que una mujer denuncie por violencia al progenitor de sus hijos.
Nane, cual, el cambio del artículo 4 que se hizo al final por la Cámara de Diputados, ¿no sirve para nada?
No, es cosmético. En definitiva, el corazón del artículo 4...
Sí, no fue nada. Sí, no fue. Estaba hablando del artículo 4 allí. El artículo 4 habilita la visita de niños y adolescentes con la persona denunciada, y la redacción final, después de tantos cambios, es: el juzgado de urgencia que actúe por una denuncia al momento de convocar la audiencia deberá en todo caso designar un defensor a los niños o adolescentes que pudieran verse afectados por la resolución a adoptarse. Fue los cambios que se llegaron. Ustedes se acuerdan, la diputada Rosselló de Ciudadanos no quería votar el proyecto si no se cambiaba esto. A último momento se llegó a este cambio del artículo 4 del proyecto, esta modificación, este agregado, que es lo que está diciendo la senadora Nane, es que es cosmético, ¿no? De alguna manera lo que plantea ella es un tema cosmético. Estamos tratando de retomar el diálogo, sí, con la senadora Frente Amplista.
Se puede decir como decorado.
Maquillaje,
ya
¿no?
La tenemos maquillaje. En línea.
A ver, está en línea. Senadora, quedó cortado allí cuando señalaba que la modificación del artículo 4 era cosmético.
Sí, tiene varias. Lo que hicieron fue agregar un montón de palabras para tratar de disuadir un poco algunos de los términos que quizás les habían quedado un poco duros, pero realmente nada cambia en esencia, porque fíjese que el artículo 4 es el que habilita a un juez de familia a revisar las medidas cautelares dispuestas por un juez de familia especializado. Y esto realmente no sucede en ninguna de las otras materias del sistema judicial. Porque en definitiva, para revisar las decisiones judiciales, tal como está en el ordenamiento jurídico, hay previstos una serie de recursos que corresponden a la organización misma del Poder Judicial. Uno va y apela. Hay un montón de instancias judiciales previstas para ese tipo de cosas. Y después otra de las cuestiones que se pone ahí en un texto que es absolutamente redundante es que la suspensión de las visitas o de la tenencia es transitoria. Todas las medidas cautelares son transitorias en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo cual, en realidad, es más de lo mismo del proyecto anterior, con el agravante de que se valida el concepto de denuncia falsa, fíjese usted, en el contexto de unas 30.000 denuncias de violencia basada,
sí,
en género.
Senadora, violencia hay, pero también hay denuncias falsas. Las dos cosas hay.
No hay.
Usted sabe que hay denuncias falsas. Yo me preocupo enormemente por el tema de la violencia de género, pero también me preocupa la justicia que hay detrás de un número. No lo puedo tener, no lo tengo claro el número, pero sí sé que hay denuncias falsas. Y sé que hay progenitores que no pueden ver a sus hijos.
Que nadie tiene claro el número, porque no hay un número.
Bueno,
el único número que hay es un número del 2020 que yo conseguí, de denuncias de simulación de delitos donde están incluidos todos los delitos, y había 4 denuncias en Montevideo y 16 denuncias en el interior en un año.
Está bien, a mí con una me alcanza,
con una me alcanza, pero eso no dice que sean denuncias por violencia basada en género falsa. Ahí lo que dice que es de todos los delitos, por ejemplo, si yo digo que me robaron y no me robaron.
Está bien,
entonces,
pero usted me entiende a qué voy yo.
Cuando uno legisla, Nano, no es en función de lo que le pasa a 3 conocidos. Cuando uno legisla para todo el mundo, tiene que ser muy responsable, y hay que dar un debate político responsable.
Comparto.
Y un debate ciudadano responsable, que no fue lo que ocurrió acá. Acá se legisló a golpe de balde para el interés de unos pocos.
Nano, si gana el Frente Amplio.
Estoy completamente de acuerdo con que hay que tener datos, pero acá no hay un solo dato. Porque
ese es uno de los problemas que tenemos. Que no.
En el debate parlamentario de ayer los aporté yo, y son datos que todo el mundo podría haber leído, porque son datos públicos del Poder Judicial.
Nane, si gana el Frente Amplio, ¿se puede cambiar algo de esto?
A mí me parece que si gana el Frente Amplio hay que analizar todas las herramientas, y si no gana el Frente Amplio también, porque los gurises a los que esto desprotege no son ni el Frente Amplio, ni de Cabildo, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado.
Bueno, algún día van a ser de algo.
Algún día, pero hoy lo que nosotros estamos haciendo es afectando la integridad física y emocional de un montón de gurises si una de estas denuncias que se aplica, que debió haberse aplicado las cautelares, alguien las levanta y después reventamos la vida de un gurí o de una gurisa.
Hemos tenido casos de esos. Lamentablemente hemos tenido.
Falta, pero a mí también me alcanza con un solo gurí.
Sí, sí. Entonces, comparto acá, con usted. No creo que estemos tan en desacuerdo.
Responsable. Acá hay que ser responsable.
Estoy de acuerdo.
Responsable de lo que ocurre. Y nosotros tuvimos ayer 17 votos que lo que esgrimen es la más absoluta irresponsabilidad con el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida sin violencia.
Senadora, cada legislador, cada partido, en todas estas discusiones, en el Senado, en diputados, tienen sus argumentos para votar o no esta ley. Pero usted recién señaló que Cabildo Abierto, y sobre todo el senador Manini, como que hay un cangrejo bajo la piedra. O sea, van a la votación y el impulso de esto tiene que ver con la ley de violencia de género. O sea, van más allá. ¿O quieren ir más allá?
Los abogados dicen confesión de parte, relevo de prueba.
Sí. Uh-huh.
Eso dicen los abogados. Bueno, ayer lo dijo el senador de Cabildo.
O sea que van más allá. Este tema no queda acá en tenencia compartida.
Aparentemente para ellos no.
Nani, ayer se habló mucho en redes sociales y se criticó la presencia de Penades en sala. ¿A ustedes les sorprendió que estuviera allí, siendo que tiene una causa abierta a la justicia y que se estaba discutiendo un tema tan delicado?
A mí me sorprende que siga en la banca.
Uh-huh. Bien,
clarito. Acá hay una pregunta de un oyente, ¿no? La verdad que nosotros, cuando nos metemos en el debate político y hablamos de la ministra y las convocatorias y de todo, acá un oyente nos pregunta, sentido común, ¿no?, que no hablamos justo de este tema. ¿Y qué pasa con la persona que le dieron la vivienda? ¿Se la van a sacar? ¿Le va a quedar? ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Qué va a suceder con todas estas discusiones que entramos con la ministra de la Adjudicación? Porque a esta persona le dieron la vivienda, hay una decisión del gobierno, del ministerio, hay un expediente, la persona la va a pagar, ¿no?, porque es un alquiler con opción a compra.
Las explicaciones, eso lo tendrá que dar la ministra, no corresponde que lo dé un miembro del Poder Legislativo. Y como tú decís, una decisión de alguien que ocupa una posición en el Poder Ejecutivo y es a quien estamos llamando para que dé las respuestas del caso.
Sí, que seguramente será comisión y alguna cosa posterior, por lo que usted dice.
Sí, viene complicado el tema.
Senadora, se nos ha ido el tiempo, porque parece que usted tiene demasiados temas. Pero bueno.
Lo que corresponde a la labor, ¿no?
Sí, está bien. A mí sí, yo prefiero las entrevistas presenciales.
Todo lo que se puede.
Estoy de acuerdo. Creo que estamos bastante más de acuerdo de lo que parece. Pero a mí me gusta mucho la entrevista presencial porque uno puede mirar los ojos de la persona que contesta.
Estoy de acuerdo con usted.
Y si puede interferir también. Usted puede inferir qué tipo de preguntas se le hacen, por qué, cómo, qué hay detrás. Es mucho mejor lo presencial. Pero admito que ustedes
para mí será un placer visitarlos cuando ustedes.
Bueno, le tomamos la palabra. Aceptamos. Perfecto. Encantado, senador. Gracias por el tiempo.
Me invité solita.
Hay café, hay café.
Café seguro.
Y bizcocho.
Voy con el café.
Que tenga buen día.
Un abrazo
gracias.
Para
gracias.
Ustedes y la audiencia también. Muchas gracias.